La mañana.
COPE Castellón. Estar informado.
No es lunes, es martes, es el primer día radiofónico de este programa durante esta semana y qué mejor comienzo que recibiendo ante Interuel a Santiago Posteguillo nuestro premio COPE Castellón de la Cultura 2015 bajo el brazo La Legión Perdida, que es la que cierra la novela, la obra que cierra su segunda trilogía.
Pues fíjate, Raúl, el placer que supone tener en nuestros estudios a Santiago Posteguillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Santiago?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Hemos esperado mucho. A mí no me ha dado tiempo a leérmelo aún. Ya. Santiago, tengo unas ganas tremendas, pero vamos, por más que hiciese no dormir desde que tengo el libro en las manos, La Legión Perdida, este ansiado final de la trilogía de Trajano, ¿qué le puedo decir a los que ahora mismo quieren adquirir el libro?
Pues que en La Legión Perdida van a encontrar el desenlace de la trilogía de Trajano y van a ver cómo un Trajano que quiere conquistar Partia tiene que enfrentarse a un fantasma del pasado, un fantasma que aterroriza a sus propios legionarios, porque 150 años antes de que Trajano intente conquistar Partia, lo intentó el cónsul Craso, pero como era un inútil, condujo a las legiones romanas en el 53 antes de Cristo a un desastre militar que se conoce como el error de Craso, el Craso error, que de ahí viene la expresión.
Que aún nos llega.
Aún nos llega. O sea, nosotros utilizamos la expresión sin que en la mayoría de los casos, como es lógico, sepamos casi el origen, ¿no? Sin embargo, para los romanos, dentro de su propia civilización, el craso error no era una expresión, era auténtico pánico por parte de los legionarios a terminar como una legión de Craso que terminó prisionera del enemigo, es la Legión Perdida. Y lo que se cuenta en la novela es quién va a poder más, si el carisma de Marco Ulpio Trajano o ese fantasma de la Legión Perdida.
¿Por dónde nos vamos a pasear?
Vamos a pasearnos en dos tiempos, por la historia de la Legión Perdida y también en el tiempo, por supuesto, de Trajano, en su conquista de Partia. Pero además tenemos más escenarios, porque tenemos Roma, tenemos Partia, pero esta es una especie de novela total sobre el mundo antiguo. Es Roma, Partia, el Imperio Kushan del norte de la India y hasta la China de la dinastía Han.
Normalmente Santiago Posteguillo suele viajar y visitar los lugares sobre los que escribe. En este caso también
No puedes estar absolutamente en todos los emplazamientos de una novela que transcurre en tantísimos sitios, pero por ejemplo sí que creía que le debía pagar una deuda especial a Trajano para ver el lugar donde nació y donde murió. Donde nació ya lo hice, era relativamente sencillo, en Itálica, a 8 kilómetros de Sevilla, ¿no? Pero fallece en el sur de Turquía, ¿no? Y en este caso sí que quería, antes de narrar su final, ver el último atardecer de Trajano, y por eso decidí viajar, en este caso con la familia, pues al final incorporó la familia estas aventuras, ¿no? Y viajamos a Estambul, de Estambul otro avión al sur de Turquía, a Antalya, y de Antalya fuimos por todo el sur de Turquía hasta llegar a Gazipasa, una pequeña población de Turquía donde Trajano fallece, ¿no? Y ahí hay un monumento funerario en recuerdo del lugar donde falleció este gran emperador. Porque intento reproducir en lo que pueda, ¿no? Las circunstancias que vivió Trajano y tener, por ejemplo, el sol a la misma altura, ver sus reflejos sobre la bahía de Gazipasa y que eso me cargue emocionalmente para contar esos capítulos finales de la vida de Trajano.
Usted ha comentado que ha sido su mayor reto de narración y documentación.
Sí, porque sobre Roma, digamos, y desde luego en la época de Trajano, considero que tengo cierta desenvoltura, ¿no? Ya después de 3.600 páginas, pues vamos, sobre la época de Trajano me desenvuelvo razonablemente bien. Siempre se pueden aprender más cosas. Pero como incorporaba estos otros grandes escenarios de Partia, India, China, Imperio Kushan, etcétera, sí que he requerido de meses adicionales de trabajo para poder, si bien no transformarte en un experto en estas civilizaciones, sí ser un conocedor razonable de durante los años de Trajano cómo estaban cada una de esas civilizaciones, ¿no? Y eso sí que ha requerido un trabajo pues de tiempo, de leer, de documentarte adicional, pero también es fascinante porque un lector cuando se acerca a una novela histórica de este tipo aprende un montón. Lo que no se puede imaginar es lo muchísimo que también aprende el escritor.
¿Qué le ha ido impresionando de la figura histórica de Trajano?
Bueno, lo he comentado en bastantes ocasiones, pero creo que nunca serán suficientes, ¿no? Recordar que se podía gobernar como hacía Trajano, de una forma que impactara tanto en el Senado romano que observa que cuando el Senado romano elegía un nuevo César desde Trajano siempre le decía la siguiente frase: ojalá este nuevo César sea tan afortunado como Augusto y tan bueno como Trajano, ¿no? Que mella dejó Trajano, ¿no? En el Senado. Bueno, pues porque Trajano era un hombre que gobernaba pensando en el bien común, pese a ser un hombre tremendamente poderoso, pactaba las decisiones de política exterior con el Senado. Lo digo porque en el derecho romano, el Senado tenía escrito las decisiones de política exterior, de representación exterior, en el exterior de Roma, ¿no? Y bueno, no está mal recordar que incluso un emperador autócrata, porque técnicamente, aunque Trajano, digamos, gobernara bien, era un autócrata, ¿no? Pues no se saltaba al Senado. Lo digo porque, en fin, en el siglo XXI parece ser que es más deportivo saltarse al Congreso, ¿no? Y esto es algo que me parece llamativo, ¿no? Cuando estamos en un régimen supuestamente democrático, ¿no? Además, resulta que Trajano luchaba activamente contra la corrupción y a los senadores corruptos los obligaba a devolver íntegramente el dinero, cosa que también me fascinaba bastante, ¿no? Además, gobernaba pensando en gente, digamos, más desfavorecida, crea un programa como los alimenta. Estos son datos técnicos que están en las fuentes, ¿no? Que era para dar de comer a la gente que, pues eso, que más necesidades pasaba. Montará un nuevo acueducto en Roma, sí, pero ¿para llevar agua dónde? Para llevar agua a la zona de la Subura, que era el barrio más pobre también de Roma. Invertirá en cultura. De hecho, Trajano es el que recupera todas las bibliotecas de Roma a través de Suetonio, a quien nombra como bibliotecario general de Roma. Ordenará además que se construyan nuevas bibliotecas para textos latinos y textos romanos. Decidirá ser enterrado en la columna Trajana, que estaba flanqueada por estas dos bibliotecas. Es decir, Trajano, ese gran hombre, se decide enterrar entre libros. Preciosa metáfora para el futuro. Y además, si bien él entendía que había que ser austero, él predicaba con el ejemplo. Era el primero que era austero. Y era el primero que, si había que hacer un sacrificio, ir a combatir, iba a primera línea de combate. Un hombre que no hacía caso a su médico cuando le decía que él no debería de comer ni el rancho de los legionarios, ni beber el agua de los legionarios, porque claro, los legionarios le decía al médico Critón, con buen criterio, tenían 20 años y él tenía casi 60. Pero Trajano decía, da igual, he de dar ejemplo. Y acababa enfermo, se ponía malo. Uh-huh. Pero seguía manteniendo una enorme autoridad moral.
Ahora nos vendría muy bien un Trajano, ¿verdad?
Un Trajano o una
Trajana. O dos o tres.
O una Trajana.
Trajana.
O una Trajana. Nos vendría muy bien. Nos haría falta. Como estamos a principios del siglo XXI, estos son figuras que no suelen aparecer muchas a lo largo de un siglo, pero como estamos a principios del siglo, vamos a pensar y a tener la esperanza de que nos aparezca nuestro Trajano, nuestra Trajana todavía a lo largo de este siglo.
¿Qué nuevos personajes nos vamos a encontrar?
Pues, además de, por supuesto, los de siempre, tenemos a Tamura, la hija de este gladiador Marcio y de la guerrera sármata Alana. Tamura la hemos visto de niña, o sea, no es que sea un nuevo personaje, pero claro, es nuevo en la medida que en la Legión Perdida Tamura pasa de niña a mujer. Tenemos toda la intensidad de la adolescencia de Tamura reflejada en la Legión Perdida en multitud de aventuras, ¿no? Tenemos también Ariazate, una princesa parta, que también es otra niña adolescente, que también me sirve para reflejar el complejo mundo de la mujer en el Imperio Parto. Y finalmente, como verás, ahí me ha interesado mucho por representar bien el mundo de la mujer en la época antigua. Uh-huh. Me sorprendió cuando investigaba, porque yo pensaba que lógicamente los cuatro imperios que he referido estarían todos gobernados por hombres. Trajano mandaba en Roma, Osroes gobernaba en Partia, Catfises gobernaba en Imperio Kushan, y yo sabía que el emperador Anti gobernaba en China. Pero claro, cuando te pones ya a documentarte para hilar fino al detalle, confirmo todos los datos de todos los imperios, pero cuando llego a China me doy cuenta que el emperador Anti de China tiene 10 años. Y claro, digo, no puede ser que con 10 años gobierne efectivamente él.
Tiene que haber alguien detrás.
Claro. Y me doy cuenta de algo que yo desconocía, que me sorprendió, y es que la mujer en Roma es cierto que tuvo bastantes derechos, más de los que luego tendría en la Edad Media, hay un retroceso grande. Sin embargo, las emperatrices romanas podían llegar a ser muy influyentes, normalmente de forma indirecta, con alguna excepción, pero influían de forma indirecta a través de influir en sus maridos, ¿no? En los emperadores. Pero es que en la China Han tenían activado el sistema de regencia, podía ser como regente no solo un hombre, sino una mujer. Y en el caso de la época que nos ocupa, gobernaba y gobernaba muy bien la emperatriz viuda Deng, la emperatriz viuda del emperador He. Y Deng lo hace tan bien que me parecía tan magnífico como personaje. También luchaba contra la corrupción, se ve que en el siglo II se llevaba y luego hemos perdido fuelle con el asunto, ¿no? Pero a ver si lo recuperamos. Me parece que estamos entrando un poco en esa senda de nuevo. Pues me parecía que la emperatriz Deng también tenía que estar ahí. Entonces todos estos personajes están en la novela, en la Legión Perdida.
Ya está terminada esta trilogía y uh-huh. Ahora imagino que es pues presentaciones, viajar, salir, pero ya hay algo en mente. ¿Ya tienes, Santiago sí. Posteguillo, algo ya para empezar un nuevo libro?
Sí, porque el vacío creativo que te puede dejar el abandonar, digamos, entre comillas, ¿no? A un personaje con el que has estado y un grupo de personajes y un entorno con el que has estado 7 años, la forma en la que un escritor lo tiene que superar es, perdóname la expresión, a rey muerto, rey puesto.
Entonces, o reina.
O reina, podría ser, claro. Hay que abrirse a todas las posibilidades y más con todas las cosas que he mencionado antes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, sí que trabajo en la recuperación ya de otro personaje que creo que está injustamente olvidado y que convendría que tuviéramos más presente, ¿no? Es difícil que pueda escribir ahora, ¿eh? Porque llevo una vorágine de presentaciones y de entrevistas, que es maravilloso, porque esto le da visibilidad a tu trabajo y lo agradezco enormemente, el interés de todos los medios por lo que hago, pero sí que te impide el escribir concentrado, ¿no?
En la anterior trilogía, la de Escipión, amamos a Aníbal. Un personaje que normalmente siempre hemos tenido más, que nos ha producido buenas vibraciones.
Ya.
¿Aquí a quién vamos a amar?
En la novela de la Legión Perdida yo creo que, por ejemplo, está el centurión Druso, que representa esos legionarios que acaban prisioneros del Imperio Parto y que refleja su pundonor incluso en la prisión. Tú puedes ser prisionero, pero no estás rendido, ¿no? Y yo creo que Druso es ese ejemplo, ¿no? De pundonor constante, ¿no? Vamos a encontrar al general Tang en el Imperio Han de China, luchando contra los hunos, un general metódico, seguidor del arte de la guerra. Encontraremos a Li Kan, otro general chino también en la época de Trajano, y vamos a encontrar personajes sorprendentes. Por ejemplo, pues claro, para la Legión Perdida he leído muchas de las vidas paralelas de Plutarco, porque era personaje coetáneo de la época de Trajano. Y me ha dado muchísima información. Pero claro, lo que la gente suele desconocer es que a lo mejor que Plutarco era también sacerdote y oráculo de Delfos. Es decir, que en las creencias romanas podía ver el futuro. De tal forma que cuando Trajano pasa por Atenas, en su viaje hacia Oriente, vive Plutarco en Queronea. Así que me parecía más probable que Trajano quisiera hablar con Plutarco que no. Y lo llama. ¿Y lo llama para qué? No para hablar de literatura, que también, pero sobre todo para hablar del futuro. Y hay un diálogo sobre donde Plutarco le dice lo que él ve en el futuro de Trajano en la campaña de Partia, ¿no?
Hablando de futuro, señor Posteguillo, si pudiésemos trasladarnos al año 2500 o al año 3000 como escritor, como historiador, ¿sobre qué escribiría? ¿Como, por ejemplo, la corrupción, los yihadistas o los refugiados?
Uh-huh.
¿O el cambio climático?
De las cuatro cosas que has mencionado, que son todas interesantísimas, yo creo que es difícil lo que voy a decir, ¿no? Porque parece que no dé importancia a, por ejemplo, a una cosa tan terrible como lo de la crisis de refugiados, ¿no? Pero en mi escala yo iría por el cambio climático, porque esto es una cosa que nos está afectando a todos. Y además, si Europa está atragantándose una crisis de refugiados de 1 millón, 2 millones, espérate tú que con el cambio climático, las crisis de refugiados por alimentación pueden ser mucho más grandes. De tal forma que esto sería una cuestión a relatar en el futuro. Sobre la corrupción, ya se ha escrito y se ha escrito muy bien. Yo recomiendo mucho de Rafael Chirbes, que nos abandonó no hace mucho, ¿no? La novela Crematorio, de la cual se hizo luego una serie de televisión también razonablemente buena, ¿no? Pero sin duda los temas que has mencionado son los importantes, y también desde luego lo de la crisis de refugiados, la incapacidad de Europa de a todos los niveles, porque los políticos son reflejo también de las sociedades, ¿no? Y si los políticos están actuando también así, es porque en los votos también se está actuando en esa forma, ¿no? Se castiga a políticos que promueven el acogimiento de refugiados, entonces los otros políticos, claro, entran en pánico, ¿no? Vamos a ver, tenemos que poder. Roma tuvo el problema de querer poner fronteras, ¿no? A los bárbaros, ¿no? Del norte, supuestamente llamados bárbaros del norte, y al final eso reventó. Ahora la presión la tenemos por el sur. ¿Qué queremos hacer? Como hacía Domiciano, pagar dinero a un rey, por ejemplo, como hacía Decébalo, le pagaba dinero para que no cruzara la frontera. ¿Es eso lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Constantinopla, que pagaba dinero para que atacaran al Imperio de Occidente en vez del Imperio de Oriente? Entonces ahora vamos a pagar dinero a Turquía. Luego, ¿a quién tendremos que pagar dinero? A Marruecos. Y luego, ¿a quién más tendremos que pagar dinero? La solución pasa solo y únicamente por arreglar Siria. Hay que arreglar Siria. Y hay que arreglar en la medida de lo posible, en la medida que se pueda, todos los conflictos que hay. Esa es la solución. Todo lo demás, la gente si tiene una mínima posibilidad de vivir razonablemente en su país, se queda.
Pues enhorabuena. Estamos todos los que somos lectores de usted, pues con unas ganas tremendas de emprender ya este, y cuando lo terminemos, a la espera de que salgan más libros y salgan más ideas y más historia de un gran profesional como es usted. Don Santiago Posteguillo, ha sido un honor tenerlo aquí.
Muchísimas gracias, encantado.
Nosotros estamos encantados con que sea Premio Cope Castellón de la Cultura 2015. Santiago Posteguillo, La Legión Perdida, hoy en este tu programa que va a actualizar las noticias del día y continúa hasta la 1:30 en punto, ni un segundo más ni un segundo menos. No te vayas, Santín, que luego vienes con la agenda, ¿eh?
La 1, las 12 en Canarias.